Los platos hablan. Ya se echaba de menos un poquito esta sintonía gastronómica que la semana pasada veía la luz aquí en COPE Cantabria y que esperemos, incluso a pesar de Omicron, nos siga acompañando todas las semanas, aunque en esta ocasión, como podéis comprobar, con la garganta un poquito perjudicada. No es porque ayer estuviéramos de juerga, ojalá hubiera sido por ello, sino porque este maldito virus que nos está acechando y acosando a todos, pues al final ha terminado llamando a mi puerta y le he tenido que invitar a tomar el aperitivo. Esperemos que solo se quede en eso y no vaya a querer repetir postre. Alvarito Tobalina, buenos días.
Hola, buenos días, Santi. ¿Qué tal estamos?
Bueno, pues mira...
Vale, he escuchado. Poco a poco, ¿no?
Poco a poco, con buena letra y con una buena copita de vino, porque una de las noticias gastronómicas que más se está comentando a lo largo del día de hoy es la que avanzábamos en cope.es y también en losplatoshablan.com, que habla de la bonanza del vino frente al coronavirus. Que el vino es, una copita de vino es saludable, bueno, pues hay toda una discusión científica en torno a este asunto, hay médicos que lo recomiendan, hay otros médicos que dicen que nunca es bueno tomar una copa de vino para lo que es la salud. Sin embargo, nadie pone en duda que las características de la uva, que los polifenoles de la uva, pues tienen muchas beneficencias, muchas virtudes para el organismo humano. Y parece ser, Álvaro, que esto está detrás de que una copita de vino al día, bueno, pues evite que el COVID entre en el organismo, por lo menos se adhiera a las células del cuerpo humano.
Creo que puede haber un poquito de razón en lo que estás diciendo, pero yo conozco a gente que se toma una y dos copitas de vino y que ha caído también, o sea que no creo que todo vaya a ser así. Sí que es verdad que, y lo hemos comentado muchísimas veces tú y yo, el tema del vino, no somos partidarios de que una copita de vino, todo, realmente todo pues con moderación, no es malo. O sea, no somos doctores, creo, pero todo en moderación no es malo. Es como si todos los días, con lo que a ti te gusta, por ejemplo, y muchas veces hemos hablado de los huevos fritos, ¿cuántas veces hemos escuchado en casa que no se puede cenar más de dos veces o una vez huevos fritos a la semana, no? Que es malo. Pues no, pero todo en su santa medida creo que está muy bien.
El vino este es un estruto... Fíjate que este es un estudio que ha hecho la Universidad de Taiwán, que lo ha hecho en laboratorio, y aquí es un poco donde radica la polémica, porque dicen que en el laboratorio sí han conseguido que pues esas células a las que bueno pues se les ha afectado de alguna manera con los polifenoles típicos del vino y de la uva, hayan conseguido que el virus del COVID-19 no se adhiera a las células. Dicen otros científicos que este estudio habría que llevarlo, esto es lo que se llama un estudio in vitro, bueno, pues habría que llevarlo a un estudio in vivo, tanto en animales como en humanos, para poder certificar plenamente que efectivamente una copita de vino, bueno, pues sirva para parar un poquito la infección del coronavirus. En cualquier caso, como dices, Álvaro, con moderación, lo que estamos seguros es que una copita de vino, si la salud acompaña, no tiene que ser mala, como dicen pues muchos también, doctores.
Y también, Santi, la clase de vino, yo no sé ahí en Taiwán la clase de vino que pueda haber. Claro, aquí nosotros...
Oye, que igual lo han importado de aquí. Igual
bueno, se lo han importado aquí muy bien, pero hay un buen vino de la zona de...
Le hemos perdido a Álvaro. Sí, ahora le recuperamos a Álvaro. Decíamos que es una información un tanto curiosa, al menos, que puedes leer en cope.es/Cantabria, también en losplatoshablan.com, y que para que tengas más detalles, por ejemplo, dice que los bebedores de cerveza o de sidra tienen casi un 28% más de posibilidades de contraer el COVID-19 comparándolos con aquellas personas que se toman esa copita de vino. Bueno, decíamos que tú decías, Alvarito, que el vino, Betty busca qué vino, con qué vino habrán hecho este estudio. Da igual, seguramente hayan hecho el estudio con un vino rico, porque todo con vino rico sale mejor, hasta el calimocho. Pero fíjate que en este arranque de Los Platos Hablan hoy, no quería empezar hablando de vino, que luego tendremos, como todas las semanas, nuestras recomendaciones, sino de vermú y del aperitivo. Porque así como en otras culturas, y lo hemos hablado en más de una ocasión, justo antes de comer es normal tomarse, por ejemplo, medio gin tonic, un medio Cuba Libre, incluso en algunos sitios un whisky pequeño. Aquí normalmente no. Aquí, como mucho, pues es ese vino del aperitivo, y de un tiempo a esta parte, de un tiempo ya largo a esta parte, un vermú. Fíjate que, y esto va por gustos, por acercarnos a comunidades, la que tenemos aquí a mano derecha mirando al mapa, el País Vasco, pues es más de vino en el aperitivo, tú lo sabes bien. Sí. Y sin embargo, aquí en Cantabria, yo creo que el vermú y el vino juegan a la par a la hora de tomarse un aperitivo antes de comer. Mira, uno de los profesionales que más sabe de vermú, de coctelería aquí en Cantabria, es Óscar Solana. Querido Óscar, buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, ¿por qué piensas así? ¿Por qué piensas tú, Óscar, que aquí en Cantabria, también en otras comunidades, pero el vermú de aperitivo está ahí, ahí a la par, junto con ese vinito tinto o ese vinito blanco, cuando no por encima?
Bueno, porque al final no deja de ser un vino aromatizado. El vermut es esa base vínica, esa base de vino aromatizado con plantas, es ese vino, y está comprobado que en las provincias o en las zonas donde hace un poquito más de frío, el vermut se consume mucho más. Es ese aperitivo perfecto, ¿no? Que bien le puedes tomar con hielo, bien fresquito, o le puedes tomar prácticamente del tiempo, y tiene ese punto dulce, ¿no? Yo creo que tiene esa doble combinación que bueno, es una forma distinta y encaja perfecto en ese momento de aperitivo, y ya por suerte cada vez más va saliendo de ese momento, ¿no? Le vamos sacando del aperitivo y ya el vermú empieza a formar parte de muchas notas en la tarde, en la noche, porque bueno, va mucho más allá el vermú de ser solamente ese aperitivo, ¿no?
Vamos luego con ese vermú de copa, que es verdad que, aunque a algunos les cuesta, pero el vermú se ha convertido en un vino de copa, de tarde-noche, de noche avanzada. Oye, ¿por qué? ¿Qué ha pasado para recuperar de nuevo el vermú? Porque el vermú tuvo su momento, luego en una etapa larga se perdió, y de unos años a esta parte yo creo que ha pegado una explosión con cantidad de cosas que estáis haciendo productores como tú.
Bueno, lo que está pasando yo creo que es, bueno, es al final es una evolución, ¿no?, de la bebida. Cada vez se buscan bebidas con menos carga de alcohol, más fáciles de beber. El vermú, aunque muchos piensen que es que ese golpe que te va a la cabeza, bueno, ahí tiene un componente de azúcar que es el que hace que los vermuts puedan ser un poco más o menos fuertes, pero realmente lo que ha habido es una evolución del consumo, ¿no? Eso hace que los vinos que hablabas antes cada vez tienen un perfil pues muy marcado. Luego el COVID, estos dos años que llevamos de parón, han ayudado mucho al vermú, porque yo siempre lo digo, al final, la pandemia, si tú te ibas a tu casa con una botella de vermú, cualquier vecino te decía, oye, jo, a ver si pasa esto y quedamos y tomamos un vermú. Claro, si vas a tu casa con una botella de whisky, te decían, joder, vaya problema que tienes, ¿no? Entonces, al final, tiene esa parte social también, que bueno, que el vermú tiene ese momento, esa hora del vermú, que ya no es hora, pero ese momento de joder, quedamos al vermú, es ese momento agradable, ¿no? Siempre se ha juntado a quedar al vermú, es quedar con un amigo, es quedar con un familiar, es charlar, es cortar un poco tu tiempo, es disfrutar, y yo creo que eso ha ido asociado al producto, ¿no? Al final era la hora del vermú, era ese momento agradable, que yo creo que ha incidido mucho en el propio producto, ¿no? Además de ser fácil de beber, ha habido una evolución por parte de los productores, cada vez hay más vermuts de diferentes maneras, más amargos, menos amargos, con más azúcar, con menos azúcar, distintos sabores, y eso es lo que ha hecho que también el vermut se posicione, y se posicione muy bien, ¿no?
Oye, y hemos llegado al pico, Óscar, de esa elaboración, no sé si de ese consumo, o todavía el vermú como vino acompañado de, le queda mucho recorrido.
Yo creo que le queda mucho recorrido. Le queda mucho recorrido ya más allá de tomar el aperitivo, ¿no? Es decir, ese aperitivo de vermú por la mañana con unas rabas o con ese es maravilloso, está ahí, pero yo creo que la evolución del vermú va un poquito más allá. Va ese condimento que acompaña a la coctelería, que ahora la coctelería cada vez está cogiendo más fuerza en nuestro país. Es ese aperitivo que acompaña a la coctelería, es ese vermú que, digamos, hace de fusión entre muchas bebidas. Es ese trago largo hecho con vermú que hace que rebajemos mucho la parte de alcohol. Yo creo que tiene muchísimo recorrido más allá de tomarle solo, ¿no? Tomarle solo yo creo que sí que tiene ese punto que ya ha llegado. Yo creo que está ahí, se va a mantener. Pero la evolución realmente del vermú yo creo que va en la aplicación más allá de lo que ya hacemos o conocemos, ¿no?
Oye, ¿y podría ser ese paso? Álvaro conoce bien, por ejemplo, la zona del sur de Francia, Álvaro, y allí es muy muy habitual, antes de sentarte a comer en un restaurante, ver a gente que se está tomando igual, no un gin tonic como gran copa, pero sí medio gin tonic o algún otro cóctel más peliculero para abrir el apetito. Igual ese vermú combinado con esa otra cosa puede ser lo que nos acerque a esas modas.
Al final,
claro, claro. Sí, perdona.
Al final muchas veces es lo que pasa, ¿no? En Francia, lo hemos comentado nosotros muchas veces, quieren algo de aperitivo que te abra un poquito el apetito, ¿no? Como puede ser un medio gin tonic, como tú has dicho. Y bueno, una bebida de las que se pone muy de moda en esa zona de las Landas del sur de Francia es el Ricard, ¿no? Que al final no deja de ser un poquito de anís, que luego lo llenan con agua, ¿no? Es una, vamos a decir, una bebida un poquito anisada. Entonces, muchos de ellos son para eso, para abrir un poquito el apetito. Son combinaciones para eso, para que igual la comida se vaya a entrar un poquito mejor.
¿Y ese papel, Óscar, lo podría jugar el vermú con ese combinado al que se supone que podemos llegar?
Claro que sí, el vermú es maravilloso. Podemos hacer ese aperitivo, podemos hacer ese medio gin tonic hecho con vermú, es decir, un vermú blanco con media tónica, donde la concentración de alcohol es mucho menor, donde es muy digestivo y donde tiene esa función de empezar a comer, ¿no? En un dry martini, yo tengo un dry martini con el que quedé campeón de España, que era un dry martini pasiego, y realmente lo que quería hacer es un dry martini un poquito al revés, era no ginebra con vermú, sino era vermú con un poquito de ginebra, enfriado y acompañado de un sobao con anchoa, ¿no? Entonces, es punto también de comida y fusión, entre unión entre comida y bebida, ¿no?
Oye, mira, vamos a terminar con eso que hablábamos, ¿no? El recorrido del vermú como bebida de tarde-noche o de noche avanzada. ¿Habría, según Óscar Solana, un vermú para el mediodía, para ese aperitivo típico que ahora muchos tomamos, y otro vermú para esa tarde-noche ya avanzada? ¿Qué vermú tomarías en cada momento, Óscar?
Claro, depende un poquito de los momentos, como tú decías. Yo por la mañana, para mí, un vermut rojo. A mí me gusta con poquito hielo. Mi vermut, por ejemplo, es un vermut hecho con un tipo de uva, que es una uva irén. Es un vino blanco macerado con plantas, donde si le ponemos mucho hielo, ese desagüe del hielo, para mi gusto, perjudica el vermú. El vermú tiene que tener una temperatura, tampoco demasiado frío, no caliente, pero está en un punto intermedio. Si el vermú es bueno, yo soy partidario no añadirle nada, es decir, ni naranja, ni limón, ni cítricos. Yo creo que el cítrico es maravilloso en muchas cosas, pero en otras no tanto. En un vino aromatizado, bueno, no necesita, creo, que tanto cítrico. Yo creo que la temperatura adecuada del tiempo, enfriado en un vaso mezclador con hielo y servido sin hielo, o bien en la puerta de la nevera y servido sin hielo, o con un hielo. Pero si nos vamos a la tarde, perfectamente podríamos variar esa opción y tomarlo en esa tarde-noche, estamos tomando algo, y ahí sí que podremos tener opciones. Por ejemplo, el tomar un vermut rojo con ginger ale, ese concepto de ese refresco de jengibre, limón, azúcar y agua, esa combinación del ginger ale con el vermut rojo es genial, ¿no? Es una copa en la que no vamos a pasar de los 2,5 grados, 3 grados por copa, muy ligera de tomar, muy fácil de beber. Ahí sí le podemos poner mucho hielo, como si fuese un combinado normal, o lo que hablábamos, ese vermut blanco con tónica, ese vermut tonic, que también es muy agradable. Podríamos ir mucho más allá, podríamos hacer un mojito, eliminando el ron y poniendo un vermut blanco. En mi caso, por ejemplo, un vermut blanco que hago hecho en eucalipto, esas notas mentoladas de eucalipto con la lima, con la hierbabuena, hace un trago muy, muy, muy agradable. Volvemos a lo mismo, fácil de beber y rebajamos la sensación alcohólica.
Qué maravilla. Siempre es un placer, Óscar, charlar un ratito contigo de algo que dominas con maestría, como es este mundo de la coctelería con el vermú como elemento de cabecera. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo muy fuerte y nada, brindaremos con un vermú por todos vosotros.
No es mala despedida esta de brindar con un vermú. Antes de pasarnos a los vinos, que también los vinos hay que dejarles un huequito, que ya hemos leído hoy que son buenos frente al COVID.
Una cosa que siempre digo, el vino es de las cosas que socialmente mejor se están adaptando y mejor se están adaptando al cliente y a la situación actual. Es decir, tomarte un vino es como socialmente agradable, lo que hablábamos un poquito del vermú. Tomarte una copa es como, bueno, es un poco ya meterte en alcoholes, ¿no? Yo creo que los vinos, además, da igual el rango de edad, encaja perfecto en cualquier rango de edad. Y por eso yo creo que es, además de la evolución que han tenido todas las marcas de vino, ¿no? Evidentemente.
Querido Óscar, cuídate mucho. Un abrazo muy fuerte.
Cuidaros, muchas gracias.
Bueno, vamos a recoger esas referencias de un par de vinillos, Álvaro, que por las etiquetas que hemos adelantado ya en nuestro Twitter de Los Platos Hablan, son dos vinos que cuando menos llaman la atención por la etiqueta. No sé qué tal estarán, tú que los has probado.
Sí, la verdad es que son dos vinos que, eso, como has dicho, en Twitter y en Facebook los pueden encontrar en Los Platos Hablan. Son muy llamativos y es lo que buscamos, ¿no? Lo que siempre hemos intentado buscar, cosas distintas, cosas llamativas. Y uno de ellos, el primero, es un vino tinto, Los Besos Que Te Robé. Fíjate, Santi, qué nombre.
Qué bonito.
La etiqueta en una cinta de esas de música de los 80, muy bonito. La verdad es que la etiqueta te llama la atención, el nombre también. Es un vino elaborado con la variedad de uva La Garnacha, procede de la región de Castilla y León, más concretamente Cebreros, de la provincia de Ávila, y la bodega Orli Umbreras nos ofrece este vino pues muy fresco, muy afrutado.
Le hemos vuelto a perder, Álvaro, en lo mejor, cuando nos estaba diciendo las características del vino, que, como dice, la verdad es que tiene una etiqueta curiosísima con esa vieja casete de las que escuchábamos cuando algunos íbamos a EGB y había que rebobinarlas ahí metiéndole el bolivic en la ruedita y girando y girando y girando la casete. Bueno, pues ese es el primer vino que os hemos traído esta semana, pero el segundo, decías, Álvaro, los matices de este vino.
Este vino es un vino muy fresco, muy afrutado, con cuerpo, un vino que entra muy bien, pero que hay que tener cuidado porque tiene 15 grados, Santi. O sea, es un vino que, bueno, pues esa frescura la va a aportar, pero que va a entrar la botellita y 15 grados no está nada mal. O sea, nos va a sorprender, ¿eh? Es un vino que lo podríamos tomar muy bien de aperitivo, con unas anchoas, podría ir de lujo también.
Pues espérate que ahora enseguidita, cuando recopilemos a los rezagados de Herrera, presentamos el segundo.
¿Quién se ha tomado todo el vino?
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Bueno, son ya las 2:50 de la tarde. Los que se incorporan ahora a esta sintonía, que sepan, con envidia, que desde 1:30 llevamos hablando un ratito de gastronomía aquí en Los Platos Hablan. Y que, por ejemplo, Óscar Solana nos ha recomendado cómo tomar los vermús si lo hacemos al mediodía o si lo hacemos a la noche. Y no lo voy a repetir ahora. Si quieres escucharlo, tendrás que escuchar luego el podcast, bien en cope.es/Cantabria o bien en losplatoshablan.com, o estar atento a partir del miércoles que viene y a 1:30 no despistarte y quedarte en Cope más Cantabria para escuchar el programa íntegramente. Estamos ahora hablando de vinos, hemos presentado este primer vino con esa etiqueta curiosa, no lo siguiente, pero tenemos otro vino, Alvarito Tobalina, que, vamos, por lo menos de etiqueta, sigue siendo igual o más curioso.
Sí, muy potente, I'm natural, don't panic. Yo soy natural, no tengo pánico. Es un vino natural.
Da miedo.
Es un vino natural, elaborado de la variedad de uva Tempranillo. Es un vino de Burgos, fíjate, de la bodega coruñesa del Conde. Una bodeguita muy pequeña que hace este vino natural, que es un vino muy intenso, muy frutos rojos, algún recuerdo a frutas cítricas. Es un vino que merece la pena probarlo, y este ya iríamos con algo más contundente, ¿eh?
Ah, o sea que este es un vino ya, este es un vino con mayúsculas.
Sí, este vino ya, sí, este vino ya es con mayúsculas, este vino ya tendría que ir igual con un asadito, con algo de carne roja, mira, estaba pensando ahora, con unas chuletillas al sarmiento o con un buen cocido de montañés o lebaniego que alguna vez me has hecho tú de esos, pues ¿qué? Un vino con narices.
Bueno, pues mira, dos vinos bien distintos por su potencia y su cuerpo, pero que tienes que apuntar en esa lista que espero a partir de ahora que vayas haciendo poquito a poco de las referencias que te vamos a presentar en Los Platos Hablan, y que cuando lleves a casa a cenar con familia o con amigos seguramente vas a sorprenderte y vas a disfrutar. Oye, ¿y este I am natural, don't panic, con unos caracoles qué tal irían?
Oye, Santi, de lujo, porque al final los caracoles, estamos hablando que es un producto, bueno, es un producto fuerte, y normalmente las salsas con las que tú los puedes elaborar suelen ser salsas muy contundentes, y además de lo que te gusta a ti, de untar, de mojar pan. Mucha gente que no le gustan los caracoles, pero le encantan las salsas.
Pues mira, yo soy uno de los que el caracol me cuesta mucho, y eso que, fíjate, estaba leyendo, se consumen en España 16.000 toneladas de caracoles al año, 16.000 toneladas, que tienen que ser un huevo de caracoles. Aquí en Cantabria, por ejemplo, es frecuente encontrarlo en muchas casas en Navidades como plato principal. En Álava, donde tú tienes ahí el andere, los preparáis a destajo y no dais abasto en la época de San Prudencio en abril. Este año, en febrero, por ejemplo, en la zona de Andalucía, empieza lo que ellos llaman la Feria del Caracol, y empieza a ser el caracol el producto típico de tapeo y de restaurantes. Y claro, con tanto caracol he querido yo saber un poco cómo va esto del caracol, porque yo siempre me he preguntado si el caracol que veo yo aquí en el jardín de al lado de casa, pues es el caracol que luego, los que sabéis, lo ponéis en la cazuela, o es otro tipo de caracol. Mira, en España no hay muchas, pero hay granjas de caracoles. Aquí en Cantabria abrió una macrogranja de caracoles, ahora que se habla tanto de las macrogranjas, hace unos años, pero tuvo que cerrar. Pero hay una muy potente y que sirve a un montón de conserveras y de productores, y que también hace trabajos, cocina los propios caracoles, que es Elis Zamarro, que es una granja que está en Salamanca, en Ciudad Rodrigo. Jorge Zamarro, buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, vosotros lleváis un montón de años ya, ¿no?, con esto de los caracoles.
Bueno, sí, llevamos con actividad como tal desde el 2007, pero desde que empezamos a movernos y hacer cosas y tal, antes de crear, digamos, la empresa, desde finales de 2003, principios de 2004, ya estábamos haciendo nuestros proyectos con los caracoles.
Oye, la primera pregunta, aunque es tonta, la verdad es que te la hago desde el corazón y desde el no saber. ¿El caracol de granja, ese caracol luego de plato, es el mismo caracol que yo puedo ver aquí en mi jardín?
A ver, el de mi granja sí. El de mi granja es el mismo que puedes ver tú en tu jardín, seleccionado y demás durante varias generaciones, ¿no? O sea, el caracol se pone, pues como cualquier otro animal, buscamos parámetros que luego en el rendimiento, pues a nosotros nos den un poquito un extra más, y que en el mercado sean un poquito más apetecidos, ¿no? Pues el caracol de granja es un poco más suave el sabor, es más tierno, o sea, aparte de que luego toda la trazabilidad y demás. Pero, por ejemplo, el caracol que ves tú en el jardín es diferente del que estabas hablando antes, del caracol que comen en Andalucía, que es más un caracol que llaman blanquillo, cabrilla, tal. O sea, se comen varias especies de caracoles, son comestibles y se comen. Algunas de ellas se comercializan, otras no, otras solo se recogen del campo, y de las que se comercializan, algunas se producen en granja y otras no.
Ah, oye, una vez engordado ese caracol que llega a vuestra granja, el Zamarro, ya ha pasado el tiempo necesario para que ese producto llegue al mercado, ¿qué se hace? ¿Cuál es el trabajo que hacéis, Jorge?
A ver, pues básicamente, por un lado, nosotros tenemos una línea de comercialización que es Caracol en vivo, o sea, Caracol como el que tú podrías recoger en tu jardín, pero ya preparado para que tú lo lleves a tu partido. Ese caracol, al hacerse en una granja, toda su alimentación está controlada y todo su proceso está controlado, con lo cual lo único que tenemos que hacer es someterlo a una purga, secarlo y ponerlo en el destino, ¿vale? Entonces, en esas condiciones el caracol ya estaría para que tú lo cocines. Si tú coges el caracol de tu jardín, no se te ocurra, ¿sabes? Tienes que mantenerlo durante unos 15 días o así para que el caracol purgue y se limpie de cualquier cosa que haya podido comer, que posiblemente para él no sea tóxica, pero igual para ti sí. Y hay gente que se ha llevado alguna sorpresa y ha pasado más tiempo del necesario en el baño después de comer caracoles. Pero no se ha intoxicado por los caracoles, se ha intoxicado por lo que el caracol había comido, ¿vale? Esa es una peculiaridad que tiene el caracol, que es una especie de medio de mecanismo de defensa. Por esa línea, el caracol vivo, digamos. Y el caracol que ya tenemos más elaborado, más cocinado, pues básicamente lo que hacemos es sustituir tu cocina por la mía, de tal manera que a ti te llegue el caracol lo más elaborado posible para que incluso se pueda dar el caso de que tú lo calientes un par de minutos en el microondas y te lo comas con un buen pan, con una buena botella de vino, con un buen amigo, con una buena amiga o con una buena compañía, o tú solo si te quieres pegar un homenaje tú solo. Y ese proceso, pues sería un proceso ya de lavado, es un proceso más de cocina, ¿no? No sé si me explico, más que de granja, que el otro sería un proceso más de granjero.
Claro, o sea, por un lado está la línea, eso es, de granjero, y por otro lado está la línea del cocinero, como digamos. Oye, Alvarito, precisamente, hablando de cocina, que es uno de tus platos especialidad de la mano, de Álvaro Tobalina, vamos a suponer que compramos unos caracoles aquí a Jorge Zamarro, que nos los envía a casa, pero los compramos para hacerlos nosotros. Rápidamente, ¿qué receta nos das?
Pues mira, a mí me gusta, ya sabes, yo lo suelo limpiar, lo suelo sacar, le quito, vamos a decir, pues la parte de atrás, y a mí me gusta rellenarlos con un poquito de jamón, perrechico cuando hay época, y si no, con un poquito de champiñón o hongos. Y luego la salsa tiene que ser una salsa de tomate, en la cual echas pimiento choricero también un poquito, y jugamos mucho con esa... con el aguilla del caracol cuando va hirviendo y que se va quedando más o menos gelatinosa, ¿no? Para poder hacer una salsa, vamos a decirle, con chorizo, con un poquito de bacon también la introducimos, una salsa de tomate con diferentes ingredientes para que podamos untarlo bien y podamos mojar ese pan que tanto nos gusta.
¿Pero cuánto tiempo necesita un caracol para...? Yo es que no sé, solo tocarlo me da un poco de repelús.
Dependiendo, a mí me gusta que estén bastante, que se queden duritos, porque al final, como los hacemos rellenos, tiene que sujetar pues el relleno. No tiene, a mí no me gusta que el caracol cuando lo cojas se salga o no lo encuentres. Entonces, a mí me gusta hervirlos suavemente durante mucho tiempo. Como bien han dicho, hay que purgarlos primero. A mí me gusta casi lavarlos en cuatro aguas distintas para que ese agua, la última, la podamos utilizar. Y bueno, pues ¿cuánto tiempo? Pues un par de horitas tranquilamente vamos a tardar en hacerlo. Sí, los hacemos nosotros de esta manera. Hay muchos productores ya que te lo venden casi ya hervidos,
sí,
y bueno,
sí, pues como decía Jorge,
solo lo tengas casi que acabar y hacer la salsa tú en casa.
Jorge Zamarro, desde Elis Zamarro en Ciudad Rodrigo, gracias por haber estado con nosotros en este ratito gastronómico en COPE Cantabria.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, pues ahí tenéis a Elis Zamarro, esa granja de caracoles en Ciudad Rodrigo, que la verdad, yo estoy echando una ojeada a la web y tiene cosas verdaderamente curiosas, además de haber conocido cómo funciona una granja de este tipo de producto.
Es que
sí, que muchas veces no...